Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hoy queremos también aprovechar estos minutitos en COPE Región de Murcia para invitarles a participar de lo que todavía queda, que es muchísimo, de ese festival del que tanto hemos venido hablando aquí en la cadena COPE, el Festival de Festivales Mazarrón, en su sexta edición. Hablamos, por supuesto, Mares de Papel. La verdad es que ya ha tenido a grandes protagonistas este festival que arrancaba el pasado 21 de junio. Estamos ya pues casi en los últimos días, finaliza el próximo 24 de agosto y esto que suena Bonnie M va a ser otro de esos platos fuertes. Pero quedan muchas cositas de las que vamos a hablar con el concejal de turismo, Jorge Durán. Buenos días, Jorge, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Digo bien, ¿no? El festival ya ha pasado el Ecuador, pero los días que quedan van a ser todavía importantes. Cuéntanos, ¿qué falta todavía dentro de esa maravillosa agenda y ese programa que habéis preparado?
Sí, bueno, pues como bien dice, hemos llegado al Ecuador, pero ahora desde hoy se inicia, digamos, prácticamente 12 días intensos, donde no vamos a parar de tener actuaciones prácticamente todos los días, y donde nos esperan por los platos fuertes verdaderos del festival, como bien has dicho y habéis empezado con la sintonía con Bonnie M, que creo que es uno de los platos fuertes que tenemos este año en Mares de Papel, pero no hay que dejar de lado porque tenemos la visita del seleccionado nacional, tenemos una obra de teatro de una compañía regional, Gamberra, tenemos un tributo a Coldplay, hoy tenemos recital de poesía, mañana unas veladas con escritores. O sea, tenemos un programa todavía por delante muy intenso y que animo a todos a disfrutar de ello.
Bueno, no es todavía el momento de preguntar balance, Jorge, pero sí un poquito, hemos pasado ya ese Ecuador. ¿Qué tal hasta ahora?
Sí, la verdad que nosotros muy contentos. Sí que este año, como bien hemos sabido todos, hemos tenido un cambio de emplazamiento por diversos motivos y, en fin, la gente ha respondido muy bien. Llevamos actualmente, hasta el día de hoy, una media de unos 850 espectadores por actuación, que hace un cúmulo de más de 17.000 personas que han pasado ya por el festival. Y nos quedan, como bien te digo, todavía unas 14 actuaciones por delante, por lo cual nos hace prever que las cifras van a ser muy parecidas a las que tuvimos el año pasado, teniendo en cuenta que este año vamos a tener algunas actuaciones menos que el año pasado, por lo cual nosotros muy contentos con la valoración del festival.
Bueno, Jorge, este fin de semana, lógicamente, entramos de lleno en un puente maravilloso para disfrutar de Mazarrón, de sus playas, de su gastronomía, pero también, por ejemplo, este mismo viernes, que es festivo, tenéis teatro con Gamberras, doble K Teatro. Hay un concierto dentro de este festival, el 16, con Coldplay, que es un espectáculo, además, internacional. En fin, DJ, sesión, y luego el día 23, que es ese platito fuerte, importante, que es Bonnie M. Es decir, que quedan todavía muchas actuaciones y muchas citas importantes.
Sí, efectivamente. Aparte hay que sumar que, como bien he dicho, hoy y mañana son encuentros más literarios, uno con recital de poesía hoy, mañana un encuentro con escritores murcianos, pero el jueves tenemos el gran show de Rey León, que también es un espectáculo a nivel nacional, que ha pasado por las principales capitales de provincia y que lo vamos a tener en Mazarrón. El día 15 tenemos el teatro con una compañía murciana que el año pasado hizo otra representación con Despedida de Casada y donde triunfaron absolutamente, y este año hacen con el espectáculo Gamberra. Sábado tenemos tributo a Coldplay y el domingo tenemos el primer ciclo de Sonidos de Aquí, que es donde le damos protagonismo a las formaciones de pop y rock del municipio, juntándolo en una misma jornada a los cuatro grupos que tenemos locales, para que sea una fiesta también para ellos y uh-huh. un lugar donde tengan visibilidad los conjuntos mazarroneros.
Claro, ¿sí? Por supuesto que sí. El 19, por ejemplo, hay un espectáculo, un concierto, que es un homenaje a Rafael con Escándalo, pero es que el 21, lo has comentado tú, una charla súper interesante de la mano de Luis de la Fuente, el seleccionador nacional de fútbol. Todo esto, Jorge, hay que recordarles a los oyentes, ¿dónde se está celebrando?
Sí, todo se está celebrando en el complejo deportivo que está en la carretera que une Mazarrón con Puerto Mazarrón, es decir, está enclavado en un sitio perfecto para el desarrollo del festival porque tiene una accesibilidad fantástica, hay aparcamiento más que de sobra y tenemos habilitado este año, por la ubicación que tiene el festival, está habilitado lo que son barras de uh-huh. para poder comprar bebida y también hay dos food trucks para comida rápida, o sea yeah. que el que venga, ya te digo, va a poder disfrutar del festival, de un gran festival, de grandes actuaciones cada noche y también pues va a poder pasar un rato de entretenimiento.
Claro, y además la idea también un poco es el no tener que moverse de ese sitio, ¿no?, para tomarte una copa o para tomar un bocado, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que queremos es que la persona que venga a disfrutar del festival, que todas y cada una de las actuaciones empiezan a las 10 de la noche, unas tienen una duración más amplia, otras menos, pero la que más pronto termina, estamos hablando que son sobre 12 menos cuarto de la noche, no venga solo a ver la actuación, sino que venga y pueda tomarse una copa, pueda cenar algo, pueda echar un rato de ocio en nuestro festival.
Y que pueda tomar el fresquito, porque siempre hay que decir que ahí tenéis unos sí. cuantos grados menos, la brisa del mar muy cerquita, con lo cual es un buen escenario. Llega el puente además, Jorge, me imagino que estará todo preparado porque vais a tener muchísima gente durante estos 4 días, porque se junta el puente, el final de la quincena, el principio para otros de las vacaciones, en fin, todo un poco, ¿no?
Sí, estamos preparados porque, como bien dice, se junta la quincena, se junta que es fin de semana también, entonces creemos que vamos a tener una avalancha de gente, que eso a nosotros, vamos, súper orgullosos de que la gente venga a disfrutar, no solo de Mares de Papel, sino del municipio, porque aparte de las actividades que tenemos en Mares de Papel, tenemos un municipio, tanto en gastronomía, playas, y otros eventos que tenemos aparte de Mares de Papel en el municipio durante la temporada estival, para que aprovechen y disfruten de nuestro municipio, que es una joya del Mediterráneo y que potencialmente es una potencia de turismo a nivel nacional.
Uh-huh. Ya para terminar, la mayoría de estos conciertos que quedan, y si no, corrígeme, Jorge, ¿son gratuitos?
Sí, todos son gratuitos, a excepción este año, que se han puesto 6 de pago durante todo el festival. Uno fue el comandante Lara, ¿sí? Otro fue un homenaje a Antonio Vega, y después 4 formatos pequeños que se han puesto una entrada pequeña de 8 euros, el último es este del Rey León, y están funcionando muy bien, quiero decir, hemos hecho, digamos, la prueba para que nos dé pie a otros años a poder claro. Programar algo más grande, con taquilla más grande y demás, para ver cómo qué aceptación tenía entre el público, y la verdad que muy bien. Hemos comprobado que todos los de pago se han llenado, se ha colgado el no hay billete, hemos tenido una afluencia, ya te digo, en esos espectáculos de lo que estaba previsto, sobre 1.800, 2.000 personas de afluencia en cada uno de ellos, por lo cual nosotros súper contentos porque la respuesta del público ha sido más que positiva.
Uh-huh. Bueno, pues es un motivo más. No hace falta buscar excusas para ir a Mazarrón, para disfrutar de sus playas, que por cierto, bueno, muchísima gente, pero ¿cómo están las playas de bien, este año?
Hombre, tenemos una costa que... ¿Y qué voy a decir yo? Tenemos una costa maravillosa. No tenemos que tener envidia absolutamente a nada, porque
efectivamente.
Se nos junta kilómetros y kilómetros de bahía, en la bahía de Mazarrón, de un baño extraordinario, y tenemos playas para todo tipo de
sí, sí, de público, sí.
De público. Uh-huh. Es decir, tenemos para unas playas excepcionales para niños, para adolescentes, otras para personas más adultas, o sea, tenemos un baño espectacular, con una calidad de agua y de playa magnífica, y nosotros, como he dicho, encantados de recibir a todo el turismo que nos viene y que se va con una satisfacción de el que no lo conoce, descubrir un paraíso del Mediterráneo.
Pues Jorge Durán, gracias y enhorabuena por este festival, ya la 6ª edición de Mares de Papel en Mazarrón 2025. Que paséis lo que queda de agosto estupendamente bien. Jorge, gracias.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Hace 30 minutos del mediodía empezamos aquí nuestro tiempo de radio a través de la sintonía de Herrera en COPE Murcia. Es martes, es 12 de agosto, hace mucho calor, pero es que va a hacer más durante todo el día. Y hablando de calor, ¿cómo se presenta la jornada de hoy? Pues esa ola de calor que estamos sufriendo tiene un nuevo protagonista. Es un frente de tormentas que va a afectar a parte de la comunidad hoy martes desde mediodía hasta la noche. En concreto serán las comarcas del noroeste y del altiplano las que permanecerán bajo esta alerta desde las 2 del mediodía hasta las 10 de la noche por tormentas que serán más probables en las zonas montañosas. Bueno, hay que estar atentos, pero la entrada de esta borrasca no implica que el calor desaparezca, ni mucho menos. De hecho, este aviso por tormenta se combina con otro, también amarillo, por calor. En este caso, las comarcas afectadas serán el altiplano, la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, que tendrán temperaturas que podrán alcanzar los 39 grados. La alerta estará activada hasta las 9 de esta noche. Por otra parte, las mínimas tampoco van a darnos un respiro porque el termómetro no va a bajar de 25 grados en toda la noche en Murcia. En Cartagena y Lorca se quedan 24 y en Yecla y en Caravaca de la Cruz, la noche, hablamos de la noche, en 21 grados.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
You so precious when you smile. Hit it from the back and drive you wild.
Vamos a hablar de otro festival. La verdad es que la región de Murcia está inmersa, como tiene que ser, en este mes de agosto. Y vamos a hablar de Noches de Sal, que está celebrando ya su quinta edición con conciertos, espectáculos y con nombres como, bueno, por ejemplo, Jorge Blas. Este maravilloso mago va a estar mañana en Cartagena presentando su show La Magia de Jorge Blas. Y con él vamos a hablar. Jorge, buenos días. Bienvenido a Murcia.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti por estar aquí. Mañana es una noche, o va a ser una noche mágica, nunca mejor dicho, ¿no? Pero hay que recordarles a los oyentes que comenzaste ni más ni menos que con 6 años a practicar en casa, pues eso, no sé si los juegos de magia, lo que todos hemos hecho en algún momento, pero a ti como que te caló bien, ¿no?
Hombre, desde luego. Y eso, fíjate, ha llegado hasta ahora que viajo por el mundo presentando mi magia y mañana en Cartagena, desde luego va a ser una noche para recordar, porque voy a presentar mis mejores ilusiones. Es un show para todos los públicos y se estrena este festival Noches de Sal, que además es un enclave maravilloso en el Auditorio Paco Martín, al aire libre. Va a ser una noche para disfrutar de la magia en familia, para sorprenderse y para recuperar un poco esa sensación de ilusión, ¿no?, que tenemos todos cuando somos niños. Pues mañana a las 9:30, tanto niños como adultos van a flipar con todo lo que va a pasar en ese auditorio.
Bueno, no vamos a pedirte que nos desveles absolutamente nada, pero es verdad que la magia ha cambiado mucho, Jorge, con los años. Ha cambiado a mejor, obviamente. Me imagino que ¿por qué tipo de circunstancias tú crees? ¿Porque hay más medios? ¿Porque todo ha evolucionado y la magia también? Porque, bueno, también todos tenemos, los de mi generación seguramente y la tuya también, en nuestra mente al inolvidable Tamariz.
Claro, mira, Juan ha sido mi maestro y lo sigue siendo desde que tenía, 6-7 años lo conocí y, bueno, pues es verdad que he tenido la fortuna de poder viajar por el mundo con él, actuar juntos en escenarios de muchos países, hacer programas de televisión y, bueno, pues es verdad que en los inicios ha sido muy importante y lo sigue siendo, pero yo he creado un poco mi camino y hago más otro tipo de magia, ¿no? Más de escenario, con con ahora estamos usando tecnología. Hay números en el show que va a haber mañana donde la gente va a poder hacer magia con sus teléfonos móviles. Esto es algo que nunca antes se había visto, ¿no? La magia no solo sucede en el escenario, sino también en las butacas de todos los espectadores. Y luego va a ser un espectáculo muy visual, muy muy refrescante. Va a nevar en un momento, fíjate, para combatir las temperaturas veraniegas. Va a nevar y va a refrescar a todo el público gracias a la magia en un número que se llama La Tormenta de Nieve y que es muy espectacular. Ya te digo, magia interactiva, magia muy visual y también apoyada de la música que bueno, pues es muy importante en mis espectáculos. Y bueno, pues la gente va a vivir una experiencia al final.
Decía yo, Jorge, bueno, que todo ha evolucionado afortunadamente, pero lo tuyo va mucho más allá de un mero espectáculo de magia, porque además me imagino que te has nutrido también de grandes espectáculos. Me gustaría también que los oyentes supieran que, por ejemplo, en el año 2000, hace 25 años, participaste en un concurso de magia en Las Vegas, siendo galardonado entonces como talento más prometedor. Aquí tampoco se equivocaron los colegas, ¿eh?
Pues han pasado 25 años de aquello y es verdad que no he parado de hacer programas de televisión, de hacer espectáculos en directo, de viajar por el mundo. Y he tenido la fortuna que el año pasado me dieron en Hollywood el premio al Stage Magician of the Year, el premio al mago de escena. Y o sea que fíjate, desde el año 2000 hasta el año pasado, pues la verdad es que no he parado y sigo preparando nuevos shows. Ahora estamos de gira con este espectáculo, pero ya estamos pensando en el siguiente año, que vamos a presentar un espectáculo con mis mejores 25 ilusiones de estos 25 años. O sea que vamos a continuar dando guerra. Mientras haya el público esperando y para disfrutar, yo voy a seguir creando magia.
Hablamos de magia, Jorge, o ilusionismo, o no es lo mismo.
Más ilusionismo o magia está bien dicho, pero sí me gusta más la palabra ilusionista que mago. Yo creo que es más correcta. Y bueno, pues es como al final cocinero y chef, ¿no?
Efectivamente.
Pues ilusionista, la verdad es que es más correcto y tiene mejor, vamos, sí. Magos hay muchos, ¿no? Hay esotéricos, hay... En Canarias, mago es el hombre que trabaja el campo.
Fíjate.
O sea, puedes equivocarte mucho, pero ilusionista somos nosotros. Somos
Oye, Jorge, dices que ya estás, bueno, un poco de alguna manera preparando, pensando en el próximo espectáculo. Ahora estamos con la magia, este show, la magia de Jorge Blas, pero ¿cómo es posible crear toda esa magia? Quiero decir, insisto, ¿de qué te nutres? ¿De tu imaginación? ¿De tu poder de creatividad? Porque a mí me parece esto tan difícil y encima renovar
pues
de esa manera.
Nada, hay que estar alerta. Mira, ahora en vacaciones es verdad que lees un buen libro, de pronto ves una película tal y cualquier cosa te puede inspirar para hacer un número de magia. Es curioso porque el cine es un arte que inventaron los magos como espectáculo. Georges Méliès era mago y él creó las primeras películas. Y ahora los magos nos nutrimos del cine para también crear nuestras ilusiones. O sea, que cualquier idea, por loca que parezca, después de trabajar en ella, a veces se materializa en el escenario, ¿no? Los espectadores que vengan mañana van a ver un montón de ideas locas que pensábamos que eran imposibles, pero que gracias a un gran equipo y a mucho trabajo, pues se materializan y la gente cuando lo ve en el escenario, claro, alucina, ¿no? Hay un momento muy bonito que ves a un niño y a un padre que se miran los dos y los dos tienen la misma cara de inocencia, ¿no? Porque ante la magia no hay edad, todos se sorprenden por igual, ¿no?
Ya. Fíjate que has comentado, bueno, pues que el público, no sé si en este caso participa, interactúa, cuéntanos.
Sí, mira, solo sacamos al escenario a los que quieran salir, sí. Para que nadie venga temeroso, porque es verdad que...
Sí, porque hay gente que no, oye, que no.
Claro, y hay que respetarlo, desde luego. Yo solamente saco a los que quieren salir, pero es verdad que salen personas al escenario, que yo bajo también entre el público. Hay magia interactiva, como te decía, que hacen en algunos momentos desde la butaca. A todos los espectadores les entregamos unas cartas y en un momento dado la magia sucede en sus manos, a nivel personal. O sea, imagínate que algo suceda en tus manos y que no puedas explicar, ¿no? Pues esa para mí es la nueva magia, una magia mucho más interactiva, que trasciende al escenario, que llega a la butaca de cada espectador, y en eso estamos trabajando mucho. O sea, que mañana
sí
van a poder no solo ver magia, sino sentir la magia en sus manos.
Ya. Has hablado, Jorge, de equipo. Lógicamente, eres el protagonista. Casi siempre se te ve a ti. Pero me imagino que detrás hay un gran equipo de trabajo junto a ti, ¿no? Porque esto es complicado, el mover todo esto o el llegar a hacer este tipo de espectáculos uno solo, ¿no?
Desde luego. Y además hay números que dependen totalmente del equipo. Tienes que estar muy coordinado. Y hay momentos donde estamos trabajando todos para conseguir un efecto y bueno, pues sí que tanto uh-huh. en la preparación, los meses o los años, porque al final un show tarda 2-3 años en crear, hasta que se materializa. Luego, el hacerlo cada día posible, eso, pues hay un gran equipo de técnicos, de iluminadores, de ingenieros también, porque nos ayudan a crear lo que uh-huh. pensamos, que sin ellos es imposible, ¿no? O sea que, pero bueno, yo creo que el público tiene que obviar todo eso y disfrutar del momento, ¿no? El momento en el que mañana a las 9:30 entra al escenario y ve a ese público deseoso de disfrutar y de sentir la magia, eso compensa uh-huh. cualquier trabajo.
Mañana,
cualquier cosa.
Recuerden que es mañana, día 13, en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres de Cartagena, dentro de este festival Noches de Sal, espectáculo de Jorge Blas.
Y además inauguramos mañana, o sea, es la primera.
Efectivamente, actuación. Es la primera actuación.
Antes que nadie tiene que venir
mañana. Pues vamos a esperar a disfrutar y, lógicamente, lo que está clarísimo, Jorge, es que en el mundo del ilusionismo no está todavía todo hecho, ni mucho menos,
claro,
¿no?
Claro que no. Lo mostraremos mañana, lo demostraremos y nada, el que quiera sorprenderse y disfrutar, que venga, porque va a salir rejuvenecido. Eso es mi promesa.
Pues
cuando salgan del auditorio van a tener entre 2 y 3 años menos.
Oye, pues mira, eso ya en primer mes de agosto está muy bien, ¿eh? Pues
muy
Jorge
bien.
Blas, te esperamos mañana en Cartagena, en esas Noches de Sal, en ese primer espectáculo en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres. Así que aquí te esperamos y a pasar un buen rato toda la gente que quiera compartir mañana un ratito de un espectáculo que seguro va a ser inolvidable, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Adiós, Jorge. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y claro, en verano no nos queda otra que hablar de las medusas. Sí, sí, son esas visitas que tenemos todos los años en las playas de la región de Murcia. Vamos a hablar de todo ello con el presidente del Comité Científico del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa, al que voy a saludarlo primero de todo. Buenos días, bienvenido a COPE.
Hola, muy buenos días. La especie más típica del Mar Menor era Aurelia, y Aurelia tiene esa extravilación en invierno, cuando baja la temperatura un par de grados, y las otras especies, la que llaman pues, de huevo frito y rizotoma pulmo, esas suelen tenerlas cuando en primavera se produce un incremento de un par de grados. Claro, cuando uno tiene inviernos anómalos donde la temperatura se mantiene alta, yeah, pues se inhibe esa extravilación y este año pues apenas ha habido de la especie Aurelia. Tampoco ha habido prácticamente ninguna rizostoma. Y ahora se produjo una estrovilación de la que llaman de huevo. Bueno, esos cambios climáticos y esos inviernos anómalos son los que están haciendo que sea un poco impredecible saber si va a haber medusas o no un año. Pero claro, de momento todavía en menor cantidad, por ejemplo, que en años anteriores. Solo se detectó una densidad alta en el puntito donde se produjo la estrovilación, pero luego, una vez que se dispersan por las lagunas, si no hay nuevas estrovilaciones, pues irán creciendo, pero no habrá densidades excesivamente altas.
Hombre, lo que está claro es que esos cambios de temperatura se notan dentro y fuera, ¿no? Pero es verdad que el agua, según dicen también, Ángel, no solo me imagino aquí en el Mar Menor, sino en general, cada vez la temperatura del agua es mayor.
Efectivamente, y eso es lo que está haciendo pues que la temporada de huracanes se alargue.
Sí.
Normalmente la máxima temperatura del agua suele encontrarse en septiembre, que es el final del verano, y por eso septiembre es el mes típico de las danas, y de los huracanes, porque es cuando más diferencia de temperatura hay entre la superficie del mar y las capas altas de la atmósfera, donde empieza a enfriarse, ¿no? Baja la temperatura y se enfría el aire. Y ese gradiente térmico es el que desencadena esos procesos. Claro, a medida que con el cambio climático el mar va estando más caliente, y esos procesos son más extremos, y a medida que dura más tiempo esa temperatura en el agua, pues se van extendiendo hacia el otoño y ya pues empiezan a ser frecuentes en octubre e incluso en noviembre suelen haber eventos de este tipo por lo caliente que está el mar. Claro, una laguna como el Mar Menor, que además se enfría más en invierno, pero se calienta mucho más en verano, pues las temperaturas pueden llegar a ser muy extremas y esa tendencia al ascenso pues se manifiesta este año. Por ejemplo, en las mismas fechas de junio había más de un grado más altas este año que el pasado y ya estamos cerca de los 2 grados más altas que el año pasado por estas fechas.
Claro, pero al final pensamos que el año que viene va a ser quizá otro gradito más. Yo no sé si esto ya, este daño es irreparable ya.
Bueno, es irreparable porque realmente no lo controlamos y menos a la velocidad que está ocurriendo. No estamos anticipando lo que va a pasar dentro de 40 años y tenemos margen para llegar, sino sufriéndolo ya, y esto es inevitable. Ahí lo que cabe es adaptarse y sobre todo tomar medidas en las consecuencias secundarias que puede tener eso. Y si precisamente por esa subida de temperaturas el agua va a tener menos capacidad de retener oxígeno y con pocos nutrientes se puede producir un exceso de materia orgánica que produzca mortandades y por falta de oxígeno, pues lo que sí podemos hacer es anticipar ese problema y evitar que entren esos nutrientes durante el invierno para que llegue el verano el Mar Menor en las mejores condiciones. Y eso pues solo se puede conseguir bajando el freático y haciendo estructuras que te permitan regular el agua que
es muy triste, ¿no? Porque esa laguna única que tenemos, ¿no? Pues es una pena al ver cómo las cosas, ¿no? Cómo van perjudicándole año tras año. Hemos empezado hablando de medusas y me gustaría, Ángel, terminar hablando de ellas. Las que van a llegar no van a ser peligrosas, ¿no? En este caso.
No, en ningún caso. Las que hay en el Mar Menor
no son peligrosas.
Ninguna es peligrosa. Evidentemente, para gente con la piel sensible.
Sí, bueno, pero hablamos
demás,
en general.
Son urticantes, ¿no? Pero no son para nada peligrosas. Incluso se pueden coger con la mano y, bueno, luego lo que no debes es tocarte los labios o zonas sensibles del cuerpo. Pero peligrosas no son. Y las medidas que se suelen tomar para evitar que entren en las playas, como por ejemplo colocar redes, pues esas son poco recomendables. Solo en casos muy extremos, en los que realmente pues estén concentradas ahí permanentemente, pero lo normal es que lleguen y el viento se las vuelva a llevar.
¿Ellas son las que se acercan hasta la orilla por sí solas o las arrastra la corriente? Quiero decir, ¿o llegan porque no tienen otra?
Sí, no, las dos cosas, depende de la especie, ¿no? Hay especies con más capacidad natatoria que y otras con menos, pero lo que sí hemos observado es que cada especie tiene un comportamiento distinto. Ellas pueden nadar y de alguna manera contrarrestar la corriente, y hay algunas que se dejan llevar por la corriente y otras que la contrarrestan y se acumulan precisamente contra la corriente. Entonces, bueno, la situación puede ser distinta, pero bueno, los vientos dominantes son los que van a marcar.
Los que mandan, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ángel Pérez Ruzafa, como presidente del Comité Científico del Mar Menor, por estar aquí unos minutitos. Hemos hablado de las medusas, pero también de ese estado ecológico del Mar Menor. Lo dicho, gracias por estar aquí, ¿eh?
Gracias.
Adiós, Ángel, buenos días.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
De subastas, bueno, pues un nombre que no voy a decir porque tampoco es plan, no hacerles publi, ha puesto, bueno, una casa de subastas, ha puesto a la venta, atención, por favor, un calcetín que el artista usó, hablamos de Michael Jackson, en un concierto en Niza en el año 1997 y que un técnico de sonido guardó durante 30 años. Esta prenda con cristales incrustados iba a juego con uno de los trajes que llevaba Michael Jackson en el show. Aunque su precio de salida fue de 2.500 euros, atención, porque al final alcanzó los 6.200 rápidamente en una puja llena de fans acérrimos de Michael Jackson. Bueno, y me quejo yo de que los calcetines estos de deporte de marca son caros, ¿eh? 6.200 euros un calcetín. Es que ni siquiera tienes el par. Un calcetín de Michael Jackson. Verlo para creerlo. Pero sí, esto ha sucedido de verdad. Hombre, esto bromas aparte, me imagino que para los coleccionistas esto tiene que ser una auténtica joya de museo. Que por otra parte, todo hay que decirlo, imagino que estará lavado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
¿Tienes pensado hacer senderismo, por ejemplo, en estos días de verano? Genial, solo recuerda ir bien preparado. Elige una ruta que se adapte a ti, ponte protector solar y, muy importante, usa un calzado cómodo y adecuado. Antes de empezar a caminar, calienta un poco los músculos y, al terminar, no te saltes los estiramientos. Si encuentras un río o un arroyo, aprovecha para meter los pies en el agua fría. Notarás el alivio. Bebe agua con frecuencia para evitar golpes de calor y haz pausas a la sombra para recuperar energías. Y ojo con los tropiezos o torceduras. Si te haces daño y el dolor no se pasa, lo mejor es que consultes con un fisioterapeuta.
Has escuchado un fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Thank you. Este próximo viernes es festivo, se celebra la Virgen de la Asunción, la Virgen de Agosto, que también se la conoce cariñosamente. Y coincidiendo precisamente con este 15 de agosto, la Basílica de la Veracruz va a acoger una celebración muy especial dedicada a las familias carabaqueñas que residen fuera del municipio. Vamos a hablar de todo ello con el hermano mayor, con Jesús López Barquero. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Jesús, coincidiendo con la Virgen de Agosto, con la Asunción de la Virgen, ponen en marcha pues esta celebración tan bonita, ¿no?, y tan entrañable.
Pues sí, dice muy bien. Caravaca y, bueno, muchos municipios de la comarca noroeste y de otros de la región de Murcia, pues durante los años 70 pues hubo problemas económicos y muchas familias tuvieron que emigrar. Y emigraron tanto al interior de a España, a zonas como Cataluña, como también a Francia y Alemania. Uh-huh. Y bueno, pues nosotros ante esta situación y por querer recuperar que sientan cercanía con la Santísima Cruz, con Caravaca y con la Basílica, pues hemos decidido que dedicar la misa del día 15 a estas familias que tuvieron que emigrar.
Es un día, bueno, muy especial, ¿no?, porque además es también un puente, porque decía yo al principio que es una fiesta nacional, lo que también da pie a que mucha gente que a lo mejor reside fuera, pero no demasiado lejos, pueda estar presente, ¿no?
Claro, el hacerlo en estas fechas, porque agosto siempre ha sido un mes vacacional tradicionalmente, y mes en el que muchas familias pues suelen regresar a pasar unos días, a visitar a familiares, y desde luego una de las cosas que sí que hacen es pues visitar nuestra basílica y adorar a nuestra Santísima Cruz. Y bueno, y aprovechando la solemnidad de la festividad de la Asunción de la Virgen María, pues bueno, hemos querido y que se haga coincidir los dos eventos. Uh-huh. Esto se inició hace cuatro, bueno, este sería el quinto año, se inició por la anterior cofradía.
¿Sí?
Y nosotros pues nos hemos sumado a este proyecto, a esta idea, porque nos parece muy bonita, muy entrañable y que tenemos que seguir con esta corta pero bonita tradición.
Bueno, hay que decir, Jesús, que hablamos de las familias de los carabaqueños que residen fuera. También se acercan muchísimas personas de las pedanías y de los alrededores, pero esto está abierto para cualquiera que quiera asistir, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, la Caravaca siempre está con los brazos abiertos y la Basílica siempre está con los brazos abiertos para todas las personas que quieran visitarnos por motivos religiosos, por motivos culturales, gastronómicos, lo que sea. Está abierto, siempre estamos abiertos a todo. Específicamente, pues lo hacemos en honor a estas familias carabaqueñas, pero que duda cabe que esto es un proyecto que va más allá del término municipal, esto es comarcal y regional. Abrimos los brazos a todos los que quieran visitarnos para que quien se siente identificado con el tema de la emigración, pues serán súper bien recibidos.
Por cierto, que esto, como decíamos, va a ser el quinto año. Lo puso en marcha el anterior hermano mayor, Luis Melgarejo, porque Jesús, ya tuvimos la ocasión de hablar con él hace muy poquito tiempo, que, bueno, tomaba el relevo, ¿no?
Pues sí, ahora en finales de junio, en concreto el 29, se celebró un cabildo extraordinario y se hizo una votación en la que los hermanos cofrades tuvieron a bien otorgarme a mí la confianza, a mí y al equipo que tengo. Y nada, nosotros estamos pues muy contentos, muy ilusionados, con muchas ganas de hacer cosas, muy responsabilizados también, porque ahora mismo la cofradía tiene unas ramificaciones muy importantes a nivel institucional, a nivel de empresas, fundaciones, y el gran proyecto religioso que hay detrás de todo esto, y además de todas las ramificaciones que le estoy comentando.
Uh-huh. Bueno, pues iremos hablando porque hay muchas cosas que nosotros también queremos contarles a los oyentes y que tienen como protagonista a la Santísima Veracruz de Caravaca. Por cierto, que esa misa del peregrino será este próximo viernes 15 de agosto, Jesús, a las 12 del mediodía, ¿verdad?
Correcto, lo ha dicho correctamente.
Muy bien, pues seguro que muchísimas personas les van a acompañar. Jesús López Barquero, gracias por compartir con nosotros esa celebración tan especial en Caravaca el próximo 15 de agosto, ¿de acuerdo?
Perfecto, Gracias a vosotros y os esperamos en Caravaca con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias, Jesús. Buenos días. Adiós.
Buenos días.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, yo creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Comienza el Mediodía COPE en este martes, es 12 de agosto. Estamos pendientes del fuego, de los incendios, de ese fuego que no entiende de fronteras. Y el humo que lo acompaña y que nos asfixia, pues tampoco. España arde en este 12 de agosto y 5 comunidades se ven afectadas por los incendios. La situación se complica y mucho debido a las condiciones meteorológicas y atmosféricas. ¿Te acuerdas de la regla del 30-30-30 que puede convertir un incendio prácticamente inapagable? Bueno, pues son temperaturas de más de 30 grados, vientos de más de 30 kilómetros por hora y humedad de menos del 30%. Claro, son condiciones que han coincidido en todo el país en los últimos días. Todo esto, junto a una vegetación muy, muy poblada por las lluvias de la primavera y que ahora está totalmente reseca, todo esto hace de gasolina para que los incendios se propaguen muy rápidamente y de forma muy violenta. En el incendio de Tres Cantos de Madrid, una tormenta seca acompañada de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora convirtió el fuego en un peligro tremendo, brutal, en pocos minutos, y fue un peligro para todo, ¿no? Para personas, casas, industrias, animales y parajes naturales. Ha muerto un hombre por quemaduras en el 98% de su cuerpo y otro se encuentra hospitalizado en estado grave. Cuando esta mañana algunos bajábamos muy temprano a trabajar a la capital, veíamos que el humo se había extendido casi por toda la comunidad, vamos, que estaba por todas las partes. El fuego en el municipio zamorano de Molezuelas de la Carballeda pasó a la provincia de León. ¿Y cuántas veces incendios que se generan en Portugal acaban pasando también a los pueblos de la raya de Galicia, Zamora o Extremadura? Como digo, los fuegos, las llamas, no entienden de fronteras. Luchar contra un desastre que nos afecta a todos debería unir a quien tiene que estar en la lucha contra ese incendio, a los políticos también. Debería unirles además en arrimar el hombro, precisamente para poder ayudar a los ciudadanos. Pero hace años que aquí la política va por otro camino, que es el del rédito electoral, el del enfrentamiento y la confrontación sin límites, incluso en los temas más sensibles. La actitud del ministro Óscar Puente, tuiteando sin parar y haciendo chistes para criticar al gobierno de Castilla y León, del PP, y al propio Núñez Feijóo, en términos como «¿te ha contado, refiriéndose a Mañueco, qué tal el tiempo en Cádiz?», en Castilla y León está calentita la cosa. La verdad es que esto no es de recibo. Cuando hay gente que muere, que pierde su casa, su medio de vida y su entorno natural, comentarios como este yo creo que ya Llega un momento que no nos produce ni siquiera indignación, sino tristeza por una clase política que no sabe estar a la altura de los problemas reales de los ciudadanos. Esta mañana el Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia en situación operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias debido a estos numerosos incendios forestales en diferentes comunidades. Bueno, ojalá sirva para ayudar a la extinción y al control cuanto antes de todos ellos. Y es que, por favor, más colaboración y menos confrontación. Creo que es poco pedir, ¿no? No es demasiado.
Escuchas Mediodía COPE.
Estaremos en estos incendios, conociendo cuál es la última hora, cuál es su evolución, si la gente está pudiendo o no volver a sus casas. Pero hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Maribel Sánchez.
Esta madrugada llegaban a Gijón los primeros 10 menores extranjeros solicitantes de asilo procedentes de Canarias. Han sido acogidos en las instalaciones de la ONG ACEM, mientras otros 1.000 jóvenes esperan en las islas a que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo y sean trasladados a la península. Varios líderes europeos y el presidente ucraniano hablarán esta semana con Donald Trump antes de su cumbre con Vladimir Putin del viernes en Alaska. La Unión Europea quiere formar parte de las conversaciones para conseguir la paz en Ucrania y lo hace presionando con encuentros de los que estará ausente Pedro Sánchez. El cardenal José Cobo pide que la libertad de culto sea apoyada y respaldada. Declaraciones del arzobispo de Madrid sobre la polémica surgida en la localidad murciana de Jumilla y la prohibición del rezo de los musulmanes en su polideportivo. Asegura también que debilita la presencia religiosa es debilitar la convivencia. Y la imagen de la Esperanza Macarena de Sevilla será retirada del culto esta noche. Nada más cerrar su basílica a las visitas. Servirá para su restauración, aprobada por los hermanos en un cabildo extraordinario del pasado 29 de julio. Los trabajos durarán al menos 3 meses y los realizarán técnicos de una empresa cacereña.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Villarreal ha hablado de ese posible partido en Miami contra el Barcelona.
Atención, a las medidas del Villarreal, porque le van a interesar mucho a la gente. Lo ha hecho su presidente, Fernando Roig, que ha comparecido en rueda de prensa para explicarle a sus aficionados las medidas que tomaría el club si finalmente, Pilar, es aprobado ese encuentro en Miami ante el Barcelona el próximo 20 de diciembre. Estaba preocupada la afición del Villarreal. Atención a lo que explica Roig al respecto de ese partido y lo que tendrían los aficionados en caso de celebrarse.
Puedo adelantar que van a ser dos medidas muy fundamentales. El que quiera ir a Miami, va a ir a Miami, gratis. Y el que quiera, el que no puede ir o no quiera, no le interese ir a Miami, tendrá un descuento importante del 20% sobre su abono. O sea que los abonados van a estar compensados y tal.
Viaje gratis.
Esto es buscar soluciones, ¿eh?
Viaje gratis a Miami, vuelo, entiendo que hotel, desplazamientos, entrada para el partido o 20% de descuento en el abono. Hay que decir que habrá mucha gente pensando en abonarse ahora mismo al Villarreal.
Para
ya no
poder
se puede.
Viajar a Miami.
Ya no se puede. 19.500 abonados. Qué bárbaro. Cupo cubierto, tremenda las medidas del Villarreal. Hoy la atención también está puesta en Innsbruck, donde el Real Madrid se enfrenta a las 7 al Tirol en el único amistoso de pretemporada de los de Xabi Alonso. Recuerden que el Tolo Sarra no podrá contar ni con Valverde ni con Camavinga por lesión. Y hasta ahora también es noticia que la Liga F de la Primera División Femenina de Fútbol ha anunciado los horarios de la jornada inaugural de la competición que se va a disputar el fin de semana del 30 y 31 de agosto. El Barcelona va a jugar el sábado ante la Lama y el domingo el Real Madrid visitará al Logroño y el Atlético al Español.
Gracias, Santi.
A ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Efectivamente, ya nos hemos informado de todo lo importante que está sucediendo con esos incendios como protagonistas. Un día más en la jornada y en prácticamente muchos puntos de España. Pero vamos a seguir con otras historias más cercanas a nosotros. Antes hemos hablado de las medusas, de la temperatura del agua del Mar Menor, pero vamos a volver hasta el Mar Menor, que ya quisiéramos muchos, ¿verdad?, estar allí, pero bueno, vamos a volver a través de la radio porque se han recogido más de 200 propuestas para la mejora de la laguna y su cuenca vertiente, entre otras cosas. De todo ello nos va a hablar Javier Raíz con invitado.
Pues sí, Carmen, no hay día que no miremos, aunque sea de reojo, al Mar Menor para ver la situación de la laguna, ese ecosistema tan sensible. Lo último que podemos contar del Mar Menor a estas fechas, mediados prácticamente de agosto, es que se han recogido más de 200 propuestas para la mejora de la laguna y su cuenca vertiente. Al menos son las que ha recabado la Oficina Técnica del Mar Menor, que está adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica. Todo esto se produce tan solo dos días después de que este fin de semana se hayan juntado cerca de 100 cadenas humanas en esta edición de Abrazo al Agua 2025, un nuevo abrazo al Mar Menor. Saludamos al portavoz de ese Abrazo al Agua, Jesús Cutillas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, bueno, por empezar con lo de las propuestas para la mejora de la laguna, que las que ha recogido ya la Oficina Técnica del Mar Menor. Más de 200 propuestas, ahí vosotros, entre otras muchas organizaciones y asociaciones, habéis tenido mucho que ver y habéis aportado cosas, ¿no?
Sí, bueno, nuestras aportaciones siempre van en la misma línea. Hay que controlar los vertidos, esa es la primera línea, que hay que hacerse un poco más fuerte en ese tema. Y luego hay que intentar renaturalizar, ya que esos vertidos se están produciendo y me parece a mí que va a tardar mucho en controlarse porque no hay mucho interés, pues por lo menos que las formas de minimizar el daño de esos vertidos sean naturales. Renaturalizar en lo posible la laguna, los alrededores, en todo lo posible. Nuestras propuestas han ido siempre por el mismo lado y creo que durante mucho tiempo irán así porque es que no le vemos otra solución a medio y largo plazo. A corto plazo, pues cerrar los ojos. Sí. A medio y largo plazo, pues decir, venga, hombre, vamos a intentar hacer algo que sea realmente útil, porque ponerse a limpiar y echarle oxígeno al agua y ese tipo de chorradas que son titulares no arreglan nada, eso ya lo hemos visto.
Solucionarlo en origen, claro. Todo esto va a culminar en un documento que va a recoger las líneas estratégicas y las propuestas, pero claro, si no se actúa en firme y en el origen del problema, no poco se puede hacer, ¿no? ¿Tiene buena sensación, Jesús? ¿Tenéis sensación de que se va avanzando o estamos en lo mismo? Hay un diagnóstico claro, pero luego no son las actuaciones correctas.
El diagnóstico es ya muy antiguo, ¿vale? Que no se está aportando nada nuevo en el diagnóstico porque es que es muy difícil aportar algo nuevo porque el problema está siempre del mismo lado. Entonces, lo que sí que es bueno, y eso hay que reconocérselo, es que hay ahora mismo 10.000 hectáreas menos de contaminantes al mar, ¿vale? Porque el MITECO le cortó el grifo a esas 10.000 hectáreas ilegales, por fin, alguien se atrevió, y esa ha sido la primera medida realmente seria y firme que alguien ha tenido en la laguna en décadas, ¿vale? Es la primera, es lo que está permitiendo que no se ahogue, o sea, que está en la UCI pero todavía no se ha muerto, o sea, que todavía quedan algunos peces, ¿vale? Entonces, pues son 20.000 campos de fútbol de veneno que no están entrando al mar. Cualquiera que diga, bueno, pero eso no es toda la solución, ya claro, pero menos de una piedra, a ver si me explico, ¿eh? Alguien ha hecho algo. Y obviamente ha sido por la presión de todo el movimiento ciudadano, de todos los grupos diciendo que ya está bien, ¿no? Entonces no puede parar la presión. Porque si para, probablemente otro MITECO diga, bueno, aquí ya esto está solucionado, que vuelvan otra vez los vertidos ilegales. Pues ahora, venga, otra 20.000 hectáreas, perdón, 10.000 hectáreas otra vez a echarle veneno. Y reventará otra vez. Pero está ahí al límite. Porque claro, el cambio climático, que es algo global, que es muy difícil de controlar. O sea, los vertidos que caen a la laguna de la agroindustria son fáciles de controlar. Bueno, fáciles. Se pueden controlar, porque es algo que es tan sencillo como mandar inspectores y hacer mediciones, ¿vale? Y cuando alguien se pase, multa y arregla problemas. Pero el cambio global no lo vas a poder resolver tan fácilmente. Y el cambio global se sigue acelerando. O sea, el calor en la laguna, sí, año tras año va aumentando. Ese es un factor incontrolable. Eso es como, ya, ahora mismo ya es prácticamente como decir, sí, una ley natural. O sea, a ver cómo controlas tú eso, un problema a nivel global.
Sí, es lo que... Vale, entonces, no, decía Jesús que es un poco lo que te iba a preguntar también, ¿no? Al hilo de que también se habló mucho en el abrazo al Mar Menor de este pasado fin de semana, que hay preocupación por la situación actual, a fecha de hoy estamos a 12 de agosto, preocupación por la situación actual de la laguna, incluso por el temor a que aparezca una nueva anoxia.
Claro, pero lo que estoy diciendo es que la naturaleza, o sea, la química existe, entonces tú ya puedes cerrar los ojos, hacer titulares y rezar a quien quiera, da igual, los productos químicos que están entrando siguen entrando, las reacciones químicas que se producen se siguen produciendo y encima la temperatura va aumentando, con lo cual aumenta el efecto de esas reacciones químicas. Entonces dices tú, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ojo, porque para empezar que no entre químico, y si ya que entran, pues intentar naturalizar los alrededores o toda la zona donde están entrando los químicos. Recordemos que la laguna tiene ahora mismo una mancha blanca de más del 10%. Mancha blanca significa no hay nada, ni plantas, ni algas, ni nada. ¿Entiendes? O sea, la situación es bastante grave. Lo que ocurre es que, claro, ya no han ocurrido las dos matanzas que ocurrieron hace años, que otra cosa porque casi no quedan peces. Entonces, el día que ocurre una matanza, van a ser una matanza de 30 peces. Va a decir, ala, se han muerto 30 peces, eso no es nada. Claro, si es que no queda, ¿viste?
Claro.
Si es que es como decir, oye, ya no se mueren los todos. Claro, está distinto. ¿Cómo se van a morir? Pues aquí lo mismo, ya no se mueren los caballitos en el Mar Menor. Claro, si ya no hay, ¿cómo se van a morir? Entonces, no se mueren los peces, no, no hay. Ni se mueren los cangrejos, no, no hay. O sea, ahora mismo está la cosa, pues bueno, a punto de ser un desierto, ¿vale? Que todavía quedan algunos peces, no voy a decir que no, porque yo me baño y alguno veo, pero alguno, o sea, yo antes veía peces, yo me bañaba entre peces, si buceaba en el mar porque había peces y me gustaba verlos. Entonces, pues claro, estamos en una situación muy extrema que puede ser peor todavía, claro, siempre se puede ir a peor, eso ya lo sabemos.
¿Y tiene que ver algo con esto la presencia masiva y cada vez más de medusas? Medusas en ciertas zonas de la manga también de microalgas.
A ver, el problema es las microalgas sí tiene que ver mucho con esto, porque son esas microalgas las que no dejan pasar la luz, y entonces por la existencia de esas microalgas y no pasar bien la luz, no las algas que dan oxígeno, vale, las que no las que quitan la anoxia, las que dan oxígeno no pueden existir porque no les llega la luz. Al no llegarle la luz se mueren, y al no llegarle la luz y estar muertas no producen el oxígeno que el agua necesita para recuperarse. Y por eso falta oxígeno en el agua. Pero claro, esas microalgas sí. La medusa es otro tema. Las medusas asustan por la forma que tiene, por la viscosidad y todo eso, pero en realidad lo que son filtros naturales que están aprovechando esa cantidad de microalgas para comer más.
Claro.
Entonces, para lo que es el ecosistema del agua, las medusas son buenas, sí, pues sí, porque están limpiándolas, como quien dice. Lo que ocurre es que es cierto que para el turista y para el bañista...
Claro.
Algunos, a mí personalmente me da igual, vamos, no me han dicho nada, pues ahí se quedan. Es que no pueden vivir en otro sitio, pero para algunos turistas y bañistas les produce una cierta desazón de cosas. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué estás tú aquí bañándote?
Exacto, claro.
En otro sitio, la medusa no puede estar en otro sitio.
Depende de cómo se mire. Bueno, en definitiva, ya terminamos, Jesús. Equilibrio muy delicado, el del Mar Menor, ahora está pues en ese equilibrio prácticamente en la UCI. ¿Podemos tener, con no sé, al hilo de que decíamos al principio, esas 200 propuestas, etcétera, algún mensaje esperanzador para la ciudadanía de que poco a poco va a ir mejorando la situación de la laguna, que mejora la comunicación y la coordinación entre administraciones? ¿Tenemos motivos para la esperanza o no muchos?
A ver, para empezar, mientras haya presión de las personas, de los movimientos y la gente no se conforme, hay motivos para la esperanza. El día que la gente diga que esto no tiene solución, entonces ya sí que no la tiene. Porque la única, o sea, los peces no pueden votar y no pueden dar dinero, ni pueden, no tienen opinión. Entonces, claro, o somos los seres humanos los que defendemos el ecosistema, o los animales y las plantas que viven en él, no lo van a hacer. Entonces, somos nosotros. Mientras haya presión de la gente, habrá interés porque la cosa se solucione. El día que baje la presión de la gente, pues, entonces, bueno, claro, el abrazo ha sido una buena noticia. Hemos salido de nuevo a las playas y hemos dicho, sigamos presionando. Vale, esa es la única esperanza que hay.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Jesús Cutillas, portavoz de Abrazo al Agua, muchísimas gracias por estar en COPE y explicarnos tu visión sobre la, importante por supuesto, visión sobre cómo está la laguna, el Mar Menor, a fecha de hoy, mediados de agosto. Un saludo, muchas gracias. Buenos días.
Un saludo, a pasarlo bien.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
No hace falta que lo presente, ¿verdad? Se emitió en nuestro país allá por 1980 y poquito, ¿eh? Hablamos de una serie de televisión estadounidense que, hay que decirlo todo, ¿eh?, tuvo más éxito en Europa que en Estados Unidos. Especialmente tuvo éxito aquí en España con esa trama relacionada con la cultura del vino, que fue muy bien recibida. La melodía de apertura de la serie, compuesta por Bill Conti, es una de las más reconocidas de la televisión, similar a su trabajo en películas como Rocky o The Karate Kid, por ejemplo. La serie contaba con la participación de numerosas estrellas de Hollywood como Lana Turner, Kim Novak, Gina Lollobrigida, Mel Ferrer o César Romero, entre otros. Y entre sus principales protagonistas, por supuesto, Jane Wyman, Lorenzo Lamas, Robert Foxworth y Susan Sullivan, entre otros muchos, porque eran muchos de familia. La rivalidad entre Angela Channing y Jacqueline Pegot era tan intensa que sus escenas juntas tenían que ser grabadas por separado para luego ser editadas. Sí, sí, tenían rivalidad de la de verdad. La serie fue comparada con Dallas o Dinastía, especialmente en sus tramas sobre familias poderosas y conflictos. Falcon Crest adoptó la tendencia de las series de la época de incluir finales de temporada con eventos dramáticos como, por ejemplo, accidentes aéreos, revelaciones familiares y giros inesperados. Un detalle curioso es que en la segunda temporada hubo dos personajes llamados Michael, Michael Channing y Michael Sharp. La serie se ambientaba en el ficticio Valle de Tuscany, inspirado en el Valle de Napa, en California, y mostraba la producción y el negocio del vino. Se consideró una secuela de la serie, pero nunca llegó a producirse. Bueno, pues ahí entre tramas de hijos, nietos, abuelos, primos y demás familia, la serie nos tenía enganchados a todos, ¿a que sí? Bueno, pues hemos querido recordar a Falcon Crest, a la mala, que era la Angela Channing. Pero bueno, es que había pocos buenos en esa familia, ¿eh?
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y como cada semana intentamos hacer su vida un poquito más sencilla, quitarles algunos riesgos de los que, bueno, pues vamos encontrándonos también, aunque veníamos hablando en las últimas semanas de cosas que no solo eran por internet, pues en este caso vamos dejando datos por todos sitios. Son como las miguitas de pan de Pulgarcito, pues ahí vamos dejando miguitas de pan, pues cuando nos bajamos una app, cuando consentimos que una de esas aplicaciones tenga permiso para no sé cuánto, y al final, pues ya saben, estás hablando con una amiga de zapatos y te sale publicidad de zapatos, pero es verdad que no todos los riesgos son que te venga publicidad de algo que tú estabas buscando o que tú has comentado. Hay algunos riesgos un poquito peores y, como siempre, con nuestro policía y criminólogo Víctor Navarro hablamos de ello. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantada. Que todo fuera que no salieran anuncios, aunque es un poco inquietante, sigue siendo inquietante, que todo fuera que saliera publicidad de algo que estabas hablando, ¿no?
Sí, bueno, no será la primera vez que estamos hablando, teniendo alguna pues conversación y de repente pues aparece la publicidad. O simplemente estamos buscando en alguna web, pues alguna red social, pues, por ejemplo, pues un colchón o un teléfono móvil, o estamos como buscando una batidora. Pues qué casualidad que no paran de salirnos anuncios. Bueno, esto dentro de lo normal, pues no deja de ser, pues, buscadores, determinadas cookies que nos llevan, pues, dentro de esa política de privacidad que nadie vemos en ningún momento a la hora de descargarnos una aplicación, pues nos derivan, pues, de una manera, digamos, consentida, una determinada publicidad, unos determinados datos que nos redirigen a una serie de gustos o peticiones en base a ese historial, pues, que hemos realizado, pues, días antes.
Claro, como decimos, eso es uno de los menores males, porque una vez que tienen nuestros datos y dejamos muchos, aunque no nos demos cuenta, bueno, pues lo pueden usar, pues ya lo hemos hablado en alguna ocasión, para suplantar nuestra identidad o simplemente para vender esos datos, porque aunque nos parezcan que no valen dinero, para otro tipo de empresas sí que valen dinero.
Sí, así es, y no dejan de ser, pues, bueno, pues una fuente de datos, un banco de información que, bueno, pues al final se utiliza de manera masiva y que determinadas agencias, algunas autorizadas, otras no autorizadas, pues utilizan para vender productos, ofrecer publicidad o también, pues, asignar una serie de ofertas que en ocasiones no queremos, o ese, por ejemplo, el correo es spam que recibimos a través de email. Bueno, pues en ese sentido al final no deja de ser una situación en ocasiones bueno, desagradable, vamos a decirlo así, pero que pasa por no seguir una serie de pasos o una serie de consejos que pasamos por alto, lo que he dicho anteriormente, dentro de la política de privacidad. Por eso es vital e importante que en determinadas ocasiones, si tenemos que rechazar las cookies, si tenemos que rechazar una serie de permisos o no nos instalamos pues una determinada aplicación, no pasa nada. sí que es cierto que a día de hoy pues hay determinadas aplicaciones que, bueno, pues se utilizan sí o sí, bien por, desde el punto de vista laboral, personal o profesional, y que en definitiva pues hay que aceptar sí o sí eso, esa serie de criterios para seguir utilizándolo.
Ajá, Víctor, lo que sí que podemos hacer es que cuando tenemos tantísimas acumuladas, que es verdad que hasta que el teléfono no nos dice que no tenemos más espacio, no revisamos nada, pero sí que si nos preocupa precisamente a qué hemos dado permiso, pues revisar de vez en cuando los permisos que se le han dado a otras webs, a apps, sería fundamental para saber un poquito por dónde va la cosa, ¿no?
Sí, y bueno, y al final pues utilizar el camino sencillo también a la hora de buscar en algún buscador de internet sobre una serie de información sobre determinadas aplicaciones. Bueno, lo que tenemos que garantizar siempre es nuestra salud digital. ¿Qué pasa? Que entra a veces el lado malicioso y hay determinadas pues agencias, determinadas bueno, pues organizaciones que utilizan esa información de carácter fraudulento. No será la primera vez también que hemos recibido pues una llamada ofertando una, bueno, una oferta de trabajo o pues también ofertas relacionadas con empresas de telefonía, con electricidad. Bueno, pues todo eso también forma parte de esa información que muchas veces introducimos a la hora de descargar una aplicación o de entrar en una determinada web.
Pues vamos a poner ojo a visor y evidentemente siempre les damos el consejo de que cuanto menos información personal y por supuesto económica se publique en redes sociales, se le ofrezcan a estas aplicaciones, pues mucho mejor. Pero también es verdad que hay un consejo que no damos mucho, hablábamos hace unos meses de las contraseñas. Cambiarlas de vez en cuando también es bueno, ¿no?
Sí, cambiar las contraseñas cada cierto tiempo, que sean distintas entre determinadas cuentas de correo, aplicaciones que sean totalmente distintas, y bueno, pues utilizar pues lo recomendado, que es pues mayúsculas, minúsculas, números, caracteres, todo eso pues siempre tenerlo en cuenta a la hora de, bueno, pues de llevar a cabo ese rediseño de claves.
Y desconfiar de casi todo, porque ya es casi casi continuo el que te lleguen emails, te lleguen mensajes, te lleguen pues de la DGT, de Hacienda, de no sé quién, del banco. Al final es muy fácil caer en alguno por ese momento de prisa de a ver qué me están contando, y hay que tener un poquito de pausa, quedarse, como tú dirías, Víctor, escuchando la radio, y luego ya tranquilamente analizamos lo que tenemos entre manos. Víctor, como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Nada. Tengáis buen día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora, durante los próximos minutos, de un producto que yo creo que nos gusta al 99% de la población. Que bueno, también habrá quien no le guste o sea intolerante. En fin, diferentes motivos. Pero nos vamos a centrar en lo rico que está el queso, en cualquiera de sus variedades. Quesos de cabra, además de fabricación artesanal. Hablamos de una marca que lleva más de 20 años en el mercado y que son quesos La Hierbera. Además, bueno, los niños y niñas pueden conocer de cerca cómo se fabrican de forma artesanal, probar el queso in situ, y todo eso se hace con visitas que ahora, bueno, lógicamente en este mes de agosto, por lo menos en esta última quincena, se ha parado por motivos obvios, pero que a partir de septiembre se retomará. Vamos a hablar con nuestra invitada. Ella es Isabel María Carrión López y la vamos a saludar. Buenos días, lo primero, María Isabel, bienvenida. Isabel María, mejor dicho, bienvenida.
Sí, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Hablamos de una marca de quesos La Hierbera que lleváis como cooperativa, Isabel, más de 20 años.
Pues sí, llevamos ya más de 20 años, sí, haciendo queso, llevando este producto a los hogares.
Bueno, un producto que hablamos además de 100% artesanal, ¿verdad?
Sí. Nosotros tenemos, de hecho, estamos dentro de Artesanía de la Región de Murcia. Es un producto artesano y puro de cabra. Ajá. No trabajamos con otro tipo de leche. Es solo leche de cabra.
Bueno, quesos de cabra, Isabel María, que van, por ejemplo, desde cremas suaves hasta intensos sabores curados. Hay también leche de cabra, packs y tablas de queso. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son esos productos?
Pues sí, tenemos varios, dentro de la gama de quesos, tenemos varios tipos. Está el fresco, tenemos fresco con denominación de origen, que también estamos dentro de la denominación de origen de la región de Murcia. Luego tenemos semicurados, el semicurado del campo de Cartagena y el semicurado con moho, que lleva moho en la corteza, pero en el interior no. Luego tenemos los curados, que también tenemos dos, el curado con almendra, por el que nos conoce mucha gente, uh-huh, y el curado con moho, que es, bueno, está causando furor en el último tiempo, que también llevamos solo en la corteza, pero el sabor es muy intenso y la verdad es que está gustando mucho. Y luego tenemos las cremas de queso también. Las cremas de queso tenemos tres. Una más suave, que es la crema de queso con almendra, que está hecha a partir de nuestro queso curado con almendra. La crema con hueva de mújol, que está hecha con el queso semicurado del campo de Cartagena, a la que le hemos añadido la hueva de mújol, típica de aquí, de esta zona. Y luego tenemos una exclusividad que muy pocos han tenido el placer de probarla, porque estamos precisamente ahora mismo con el lanzamiento, que es la crema de queso curado, que está hecha con este queso que ahora mismo está causando sensaciones. Ajá. Que es el queso curado con moho.
¡Ah, qué rico! No, yo, de verdad, yo creo que, decía yo al principio, Isabel María, que a casi todos, bueno, habrá gente que no le guste el queso o que no lo pueda tolerar, obviamente, pero yo creo que el queso es un producto que nos gusta a la gran mayoría y que además hay que decir que es un producto súper nutritivo.
Sí, sí, de hecho, nosotros, como estamos diciendo, el queso solo trabajamos con leche de cabra. Uh-huh. y la leche de cabra ahora mismo es se busca mucho porque es tiene menos alergias que otro tipo de leche, es muy cremosa, uh-huh, para hacer, por ejemplo, lo que es la leche en sí, para hacer postres. Es muy cremosa y es la que, por propiedades, es la que, sí, más se asemeja a la leche materna. Entonces, para los niños con intolerancia es más digestible y la verdad que ahora mismo pues se consume bastante leche. Ajá. de cabra por eso.
Bueno, hace muchos, muchos, muchos años, yo sí recuerdo que la leche de cabra te la llevaban a tu casa, el cabrero, como le llamábamos, y te bebían la leche directamente y era, bueno, pues todo lo que tenía era alimento nutricional, en fin, todo bueno. Sí, sí, y sigue siendo, sí, pues, así, eso, obviamente.
Ahora mucha gente que viene a visitarnos, gente mayor, pues se acuerda de eso que tú acabas de decir y bueno, y los pequeños, porque eso ahora mismo la están recomendando pediatras por las propiedades que tiene.
Ya.
Y la gente cada vez pues la consume más.
Ya. Vosotros, Isabel, os movéis mucho a través de la web, ¿eh? O sea, tenéis muchísima venta online.
Pues sí, sí, sí. Venta online de los productos para la gente que no está aquí en nuestra región. Y luego también tenemos mucha venta para la gente de nuestra región que viene a visitarnos.
Ajá.
Tanto con las visitas en familia como para las catas de queso, que tenemos las dos opciones. Y estamos teniendo muchísimas visitas para venir a conocer cómo se hace nuestro queso, cuál es el proceso. En el caso de las visitas en familia, aparte de ver el proceso de la fábrica, lo ven, hacemos el queso en una olla y entonces los niños conocen de primera mano todo ese proceso. Y visitamos también una granja donde ven animales, le dan de comer a algunos de ellos.
Sí.
Y eso pues gusta muchísimo.
Ajá. Oye, y por ejemplo, a la hora de trabajar online, lo digo para nosotros como clientes, me imagino que es muy sencillito, ¿no? Entramos en vuestra web, que tendrá que ser Quesos La Hierbera, y si no lo buscamos, obviamente, y a partir de ahí...
Lahierbera.es.
Lahierbera.es, perfecto. Quiero decir, a partir de ahí, ¿podemos pedir la cantidad que queramos?
Claro, se puede pedir la cantidad que se quiera. Luego, para el tema de las visitas en familia y las catas de queso, no hace falta hacer un grupo cerrado, Nosotros vamos abriendo fecha, por ejemplo, las de septiembre van a salir ahora a final de agosto, y nosotros vamos poniendo la fecha y la gente pues va comprando las entradas que quieran, una, dos, cinco, las que quieran hasta cerrar el grupo. Y bueno, pues aquí se prueban tanto en las visitas en familia como las catas de queso, bueno, en la cata, obvio. En las visitas en familia se termina con una degustación de todos los productos y entonces pues también es una forma de conocerlo, pues aparte claro. De todo el proceso, pues de conocer todos los productos que tenemos.
Y esa cata de quesos que tiene que ser un espectáculo. Además, es la única manera, ya me imagino que Isabel María, hablamos de septiembre, de probar de momento esa crema de queso curado que todavía no está en el mercado, ¿no?
Efectivamente, ahora mismo estamos con todo el tema del lanzamiento, de la introducción en los establecimientos de los puntos de venta que tenemos. Y entonces ahora mismo la única manera de probarlo es viniendo aquí a las instalaciones a comprar, que también tenemos venta directa, o a través de estas visitas que vamos a abrir la fecha para septiembre.
Por cierto, ¿dónde estáis exactamente para la gente que ahora mismo nos está escuchando y quiera conoceros, visitaros y pasar por allí a partir de septiembre?
Pues nosotros estamos en Pozo Estrecho.
Ajá. Quesos La Yerbera en Pozo Estrecho, layerbera.es es la página web para hacer esos pedidos.
Si tienen alguna duda a la hora de hacer el pedido, cualquier duda, pueden llamarnos también o escribirnos por WhatsApp al 661-40-68-34.
Perfecto, pues ese es el teléfono para cualquier duda. Podemos hacer esos pedidos y enseguida lo tendremos en casa, supongo, ¿no, Isabel María?
Pues sí, de entre 24 y 48 horas.
Pues a degustar, a probar y a disfrutar con uno de los grandes alimentos, además artesanal, que se fabrica aquí, muy cerquita, en Pozo Estrecho, que es un producto de la tierra. Qué mejor, ¿no?, que saber que estamos tomando ese, o productos derivados de la leche de cabra, y que además nos van a aportar vitaminas, todo lo que es una opción nutritiva, desde luego, a tener en cuenta. Y que además queda bien en cualquier momento, ¿no?, una tablita de quesos, por ejemplo.
Pues sí, te salva de
sí, ya
alguna
lo creo.
Cena, de alguna, de salva de muchas cosas.
Pues Isabel María Carrión, gracias por compartir con los oyentes de la cadena COPE esa fabricación artesanal.
Gracias a vosotros.
Adiós, un abrazo. Saludo. Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En 24 minutitos llegamos a las 2 del mediodía. Quiero contarles ahora que esta mañana, hace pues un par de horitas, se ha celebrado el sorteo de puestos de las atracciones que van a formar parte de la feria de septiembre, de ese recinto de la FICAT, donde bueno, pues toda la gente luego vamos a disfrutar con niños, con menos niños, de esas atracciones. Bien, pues hasta esa presentación, precisamente, a pie de notario, como se suele decir, se ha marchado nuestro compañero Javier Herraiz, que nos lo va a contar con más detalle.
Sí, Carmen, un sorteo que se acaba de celebrar. Recordamos que se sorteaban los puestos de las atracciones de la feria. Bueno, no tanto los puestos, sino los dos nuevos puestos que se habilitan. Se han dado cita aquí en la FICA, en el centro que el Ayuntamiento tiene en la FICA, un total de 23 feriantes para conocer sus situaciones y, en definitiva, 23 feriantes para intentar optar a esos dos nuevos puestos que se han sorteado. Era uno de 5 metros, otro de 10, esas son las novedades, y como reflejo de que, bueno, de cómo respiran ya a mediados de agosto los feriantes, vamos a hablar con quien ha resultado ganador del puesto mayor, es decir, del puesto de 10 metros, uno de estos feriantes, Pedro José Fernández Enrecio. Pedro José, cuéntanos un poquito, pues bueno, cómo ha sido esto y qué supone para ti el tener este nuevo espacio, ¿qué te va a permitir?
Pues claro, si tienes negocios de varias dimensiones, que por ejemplo, que en mi caso, ¿no?, que puedes jugar con ellos, pues entonces siempre cuando más grande el negocio, se supone que mejor la recaudación. Un puesto pequeño no vende igual que uno grande. Entonces siempre hay que coger lo máximo de metros para poder aprovechar, ya que le ha tocado a uno después de 20 años aquí sorteando, pues nada, muy contento.
¿Y qué negocios tienes tú?
Pues juegos de habilidad, de globos, de dardos, de escopetas, un surtido, multijuego.
¿Y llevas muchos años en la feria ya o cuántos?
Pues yo ya voy... No, yo soy nuevo, ahora llevo unos 20 años por ahí.
¿20 años lleva ya?
Sí, ya llevo 20 años. Pero hay gente que ha nacido en la feria. Pero yo con 20 años ya estoy bien.
¿Y tú ahora mismo tienes, con esta tienes dos casetas o cuántas? ¿Cómo?
Yo aquí normalmente en la feria monto dos casetas y esta que me ha tocado tres.
¿Y cuánta gente tienes contigo trabajando?
Tengo tres personas y yo cuatro.
¿Y cuántos días estáis ahí más o menos? Bueno, desde que empieza la feria.
Claro, los 13 días que dura la feria normalmente. Pues ya que nos va a estar este año la temporada floja, a ver si por lo menos ya que nos ha tocado otro puesto más, pues podemos recuperar un poco el verano, que está la cosa fastidiada. Que no está la cosa fácil para los feriantes últimamente.
¿Cómo está yendo el verano? ¿Dónde estás yendo? ¿Cómo está?
Yo estoy montado en Garrucha, Almería, y es una playa y estamos ahí dos meses permanentes, no nos movemos de ahí. De allí ya me vengo para acá, para la Feria de Murcia.
¿Y está floja la cosa o qué?
Respecto a otros años, sí, ha bajado un poco la recaudación, pero bueno, aún nos da para comer una gamba y cosas así.
Y aquí en la feria siempre la cosa va bien, o sea, el resultado siempre es bueno, generalmente, ¿no?
Si el tiempo nos acompaña, normalmente escapamos bien. La Feria de Murcia es una feria muy buena, pero siempre tenemos factor sorpresa de la inclemencia del tiempo, que puede ser que si nos llueve podemos hasta perder dinero. Es decir, que es la feria es un riesgo, no es una cosa que la tiene asegurada de que va a ganar ni nada de eso. Y nada, pues seguiremos apostando por la feria.
Entonces la cosa ha empezado bien.
Bien, bien, para mí bien. Ahora veremos cómo acabamos, que nos gusta mucho el whisky y eso es la peor parte que yo llevo del trabajo este.
Vale, pues muchas gracias.
Muy bien, gracias.
Pues muchas gracias, Pedro. Con nosotros también aquí el concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés. Bueno, ya se respira Feria de Septiembre en Murcia por prácticamente toda la ciudad. Cada vez más, ¿cuáles son las novedades de este año? Esta, digamos que ese sorteo viene a ser un poco el punto de partida, al igual que la presentación del cartel de ayer, ¿no?
Pues estamos apenas a 15 días de que se inaugure el recinto de la FICA como uno de los espacios pues más participativo y visitado de la Feria de Murcia, y esta mañana hemos hecho el sorteo en el que, bueno, pues hemos podido conocer las principales novedades. Me gustaría destacar que en el recinto de la FICA se van a instalar cerca de 200 instalaciones entre atracciones, puestos de artesanía y puestos de gastronomía, entre los cuales tenemos algunas novedades, como por ejemplo la atracción Aladino, la cárcel, que es una atracción de unos 20 metros de silueta giratoria, y luego también una experiencia inmersiva para los más pequeños, como es una experiencia de láser, donde se generan batallas entre dos participantes. La feria, como sabéis, la FICA, pues va a abrir sus puertas el próximo día 4 de septiembre. Se inaugurará por la noche, pero abrirá sus puertas a partir de las 6, con un descuento de 2x1 para todos los asistentes. Clausurará sus puertas el día 16. Luego hay dos fechas muy destacables, como son el día 9, el Día del Niño, con el 50% de bonificación, por tanto las entradas estarán a la mitad de precio. Y luego el día 10, que es el día sin ruido para todos aquellos niños pues que tienen unas necesidades especiales y que quieren disfrutar de la feria sin ningún tipo de restricción. Como sabéis, pues bueno, estamos ya ultimando todos los preparativos de la feria. Este año la feria viene cargada de novedades, una feria que se distribuye alrededor del río con una treintena de escenarios, en el cual pues la FICA obviamente ocupa un lugar destacable.
Afluencia de visitantes, me imagino que esperáis superar la del año pasado, ¿no?
Sí, afortunadamente, bueno, de hecho, o sea, no hay mejor parámetro de control, ¿no? y de datos que los propios feriantes. Los feriantes ya nos dijeron que el año pasado fue una feria histórica y esperamos que este año también lo vuelva a ser, ¿no? Que cada año sigamos superando un poquito más las expectativas. Los datos turísticos avalan, ¿no? Que cada vez son más las personas, no solamente de Murcia, sino de alrededores, que visitan y participan en la Feria de Murcia, que se está sentando como uno de los festejos más populares y más queridos por todos.
Sí, bueno, Diego, en la mente de todos está todavía ese trágico suceso de Alquerías en una atracción ferial, no hace mucho, con un pequeño, con una menor como protagonista, como triste protagonista. Evidentemente, bueno, pues ahora arranca la feria, me imagino que las medidas de seguridad pues van a ser las máximas, como viene siendo habitual, por cierto, ¿no?
Bueno, al final el recinto de la FICA siempre está sometido a unos parámetros, a unos controles de seguridad realmente, bueno, pues estrictos. Obviamente, pues este año se va a tener un control para que esas medidas medidas de seguridad se cumplan al 100%. Siempre se han cumplido, este año no va a ser menos. Pero como decía, la FICA la verdad es que se somete a unos parámetros de seguridad realmente impresionantes, ¿no? Con participación de ingenieros, de tasadores y de muchísimos profesionales que velan por la seguridad. De hecho, no hemos conocido en los últimos años, incluso en las últimas décadas, ningún accidente ni ningún tipo de acción que haya podido menospreciar o que haya podido poner en duda la seguridad del recinto de la FICA, y este año no va a ser menos.
Pues esperemos que así sea, que todo transcurra con normalidad. Gracias, Diego. Como en los últimos años, de momento esto es todo, Carmen, desde el centro de la FICA, ya, como decía antes, pues poco a poco y cada vez respirando más ese ambiente de la Feria de Septiembre.
Pues muchísimas gracias, Javier. Vamos ahora hasta Lorca. Así, en la radio lo fácil es, pues eso, ir de un sitio a otro sin movernos de donde estemos o de lo que estemos haciendo ahora mismo, que por cierto, mucha gente estará disfrutando de días de vacaciones, otros trabajando, incluso otros currando más que el resto del año. Bueno, pues a estas horas nos vamos hasta Lorca, porque hoy la protagonista es la Escuela de Conciliación. Porque, insisto, hay mucha gente de vacaciones, pero hay también muchos padres y madres que están trabajando, que no tienen vacaciones estos días y que necesitan no solo de ayuda, por ejemplo, de abuelos y demás, sino, ¿por qué no?, pues de esas instalaciones que en un momento dado pueden hacer por parte de los ayuntamientos. Lógicamente, que esa conciliación sea un poquito más llevadera también en estos días del mes de agosto.
¿Qué tal? Buenos días, Carmen. ¿Sabes que en España muchas familias recurren al cuidado de los hijos a cargo de los abuelos o familiares, especialmente en situaciones de conciliación laboral o durante estas vacaciones de verano? Según un estudio, cerca del 71% de las familias confía en los abuelos para el cuidado de sus menores y casi la mitad asegura que no podrían mantener su jornada laboral sin este apoyo. En el caso de niños pequeños, menores de 3 años, España se sitúa como el segundo país de la Unión Europea donde más padres dependen de la ayuda de los abuelos o guarderías para su cuidado. Según un informe de Aldeas Infantiles, el 35% de los mayores de 65 años cuidan a sus nietos varios días por semana, dedicando una media de 16 horas semanales. Ahora, en época de vacaciones, esta dependencia aumenta hasta un 60% de las familias que recurren a los abuelos para el cuidado de sus hijos cuando no hay escuela. Además, otro informe revela que el 46,7% de los abuelos cuidan de forma habitual sus nietos y un 28,6% lo hacen a diario. Por este motivo, desde diferentes ayuntamientos y asociaciones se organizan actividades para la conciliación de las vacaciones para menores, pensadas en las familias que puedan compaginar trabajo y tiempo libre y que no puedan tirar de los abuelos. Hay programas de ocio en colegios, con manualidades, deporte, apoyo escolar, también existen campamentos de verano. En Lorca, el ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para la iniciativa Conciliación Escolar Extraordinaria. Conciliamos la vuelta al cole, que va a ser dirigida a niños y jóvenes de 3 a 16 años. El plazo de solicitud ya está abierto para un total de 120 plazas y cabe la posibilidad de ir solo por las mañanas, las tardes o durante todo el día. Este programa se va a poner en marcha para la primera semana del mes de septiembre. Mari Huertas García es la concejal del Ayuntamiento de Lorca.
Como bien saben, esta es una semana donde los padres también pues tienen la dificultad de poder dejar a sus hijos, pues tienen que dejarlo con los abuelos, con los tíos, o buscarse pues aquella manera de poder conciliar y poder tener a su hijo lo mejor cuidado y atendido posible. Pues por eso, desde la Concejalía de la Mujer, hemos apostado por esta fecha del 1 al 5 de septiembre. Van a salir 120 plazas aquí. El lugar de conciliación va a ser aquí, en el pabellón deportivo de Juan Zurano, en horario de mañana y tarde. Las familias podrán conciliar tanto por la mañana como por la tarde o en ambas, ¿de acuerdo? Donde podrá hacer su solicitud tanto por la mañana, por la tarde o en ambas si así lo solicitan y lo necesitan. Como ya digo, 120 plazas, las inscripciones se pueden hacer en la página web del ayuntamiento, www.lorca.es, y en el registro también del Ayuntamiento de Lorca. La selección va a ser por orden de llegada de inscripción, y como ya digo, pues el Ayuntamiento de Lorca quiere esa conciliación, está trabajando por esa conciliación y por eso gestionamos de esta manera esta primera semana, que es la vuelta al cole, en la que pues es tan necesaria también, como ya digo, que todos los niños sean atendidos. La edad de poder participar en esta actividad es de 3 a 16 años, lo que quiere decir que también los jóvenes tendrán lo que son actividades acordes a su edad, y animar pues a todo el mundo a que participe y que aproveche, como ya digo, estas 120 plazas que se van a llevar llevar a cabo aquí en el pabellón Juan Zurano durante los días del 1 al 5 de septiembre con esa vuelta al cole y esa conciliación extraordinaria que se saca desde el Ayuntamiento de Lorca.
La propuesta conlleva la transmisión de actitudes y valores coeducativos, de igualdad y eliminación de roles y estereotipos de género con talleres de calado educativo y pedagógico basados en la naturaleza, manualidades, aspectos como la sostenibilidad y también todo ello en un marco lúdico y de diversión en grupo.
Pues perfecto, del 1 al 5 de septiembre. Ahí también hay gente que se queda un poquito cojita en el sentido de que, pues eso, hasta el 5 no empiezan el cole. ¿Y qué haces con los niños? Que siguen aburriéndose porque verano, yo creo que al final para ellos también se hace un poquito largo, ¿eh?
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo.
Pues hablamos ahora de la cantante colombiana Karol G, que ha puesto en marcha un programa a través de su fundación que se llama Con Cora y en colaboración con una plataforma educativa internacional. El objetivo es ofrecer una formación intensiva en línea dirigida a jóvenes mujeres desfavorecidas para iniciarlas en competencias clave del mundo tecnológico, programación, desarrollo web y ciberseguridad, entre otras muchas. Tiene juventud, tiene belleza, tiene dinero, tiene fama, tiene buen corazón. Yo creo que al final estas son pues las buenas personas y esas buenas causas que algunas de ellas logran hacer posible con dinero, porque tienen mucho, pasa como a Shakira, pero tienen fundaciones, ayudan a niños, a gente desfavorecida. En este caso, Karol G ha optado por, entre otras cosas, ayudar a mujeres, pues eso, a las mujeres que se encuentran en una situación más vulnerable.
Como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Melones el secreto de mi tierra, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Quesos Ameco, Teleno Agua Mineral y EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues quiero recordarte, por ejemplo, que mañana miércoles a las 9:30 tienes, mejor dicho, una nueva cita. ¿Con qué? Pues con el cine de verano. Dentro de esta nostalgia ochentera llegan, lo sabes, ¿no? Los Cazafantasmas. 9:30 de la noche, ya sabes que todas las películas son proyectadas en versión doblada al castellano, que la entrada es libre hasta completar el aforo y que la cita es en el Parque de Fofó. Cógete sitio, vete un poquito antes, ¿eh? 9:30, mañana Los Cazafantasmas. Pero es que hay otra cita de esas que no te puedes perder, ni mucho menos.
Me dediqué a perderte, inocente en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a...
Llega la cita esta noche con Alejandro Fernández en vivo y en directo en la Plaza de Toros de Murcia a partir de las 9:30 dentro del festival Murcia On. Te lo vas a perder. Ha vendido 40 millones de discos, que se dice pronto. Y bueno, posee una sólida trayectoria discográfica. Tiene 3 Grammys latinos, 6 premios Billboard. En fin, que merece la pena. Bueno, pues eso es parte de la agenda que te traemos cada día con el Ayuntamiento de Murcia. Si quieres más información, solo tienes que entrar en la propia web del Ayuntamiento y consultar todo. Horarios, fechas, días, eventos, lo tienes todo.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Sigue muy alto, además, hoy las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados, con lo cual protégete, como siempre te lo decimos, protégete del sol.
En verano protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
En torno a las 2:30, 3, esa media horita sobre todo, se suele complicar algo el tráfico, tanto a la salida de Murcia por la zona de Ronda Norte, como si lo haces también por la zona de Ronda Sur. Así que ten paciencia y sobre todo mucha precaución al volante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues queremos invitarles, por si no nos escucharon la semana pasada, a una cita con la música y también con la gastronomía. Muy cerquita de aquí, además, en San Pedro del Pinatar. Y les hablo, por supuesto, de ese maravilloso festival Sal de Música. Es una de las grandes citas del verano en San Pedro del Pinatar y vamos a hablar con su alcalde, precisamente Pedro Javier Sánchez, alcalde de San Pedro. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, va a sonar música y voces como la de Gloria Gaynor o Paloma San Basilio, Vanessa Martín. Hablamos ya que nos metemos en la segunda quincena de agosto, en el puente de agosto para mucha gente que no está de vacaciones, en el fin de semana como tal y en la gente que directamente vaya a acudir a cualquiera de esos conciertos. Todo preparado preparado?
Todo preparado. Es el puente más importante del verano, del 12 al 16 de agosto. Yo creo que es la cumbre del verano y ahí San Pedro del Pinatar, todos sus hosteleros, todos los hoteles van a estar a la máxima capacidad, todo el pueblo preparado para recibir a esas miles de personas que ya de por sí tenemos disfrutando de nuestras maravillosas playas, de nuestra maravillosa gastronomía, pero también además van a venir a disfrutar de este maravilloso festival.
Bueno, hay que decir, para quien no lo sepa, Pedro Javier, que el festival es mucho más que esas puestas en escena, ¿no? Con grandes artistas, porque, por ejemplo, si no me equivoco, las puertas se abren a eso de las 8 de la tarde para ofrecer un recorrido gastronómico único en una zona especialmente diseñada para degustar los sabores más variados y deliciosos de la gastronomía que tenemos en la región de Murcia, ¿no?
Sí, efectivamente, desde las 8 ya puede todo el mundo que llegue puede visitar los distintos food trucks, que va a haber con distintos tipos de comida, pueden sentarse libremente en las mesas y degustar ahí una cena estupenda, escuchando también música en directo, porque tenemos conciertos en directo antes de los grandes conciertos. Entonces, y luego, incluso, una vez finalizado el concierto principal, también en el escenario secundario volvemos a tener DJ. Por tanto, es una experiencia completa. No solo ver a un artista, sino que puedes disfrutar parte de la tarde y toda la noche.
Ya solo queda recordar, alcalde, gente que nos esté escuchando ahora mismo en toda la región de Murcia, Pedro Javier, ¿cómo se pueden conseguir las entradas? No sé si a través de taquilla, díganos.
Sí, las pueden conseguir de forma online a través de la página Sal de Música, o también presencialmente en la oficina de turismo y luego incluso el mismo día los conciertos en taquilla. Nosotros recomendamos siempre, para reservar con tiempo, que sean online a través de la página.
Ya. Bueno, hemos hablado de dos grandes nombres y además dos grandes veteranas. Una es nuestra querida Paloma San Basilio y otra es Gloria Gaynor.
Sí, empezamos muy, muy fuerte con Gloria Gaynor, una artista internacional. Probablemente sea su gira de despedida con grandes signos como I Will Survive. Yo creo que va a ser una experiencia única poder ver a Gloria Gaynor en San Pedro del Pinatar. Es el segundo concierto que hace en España y único. Entonces, una oportunidad maravillosa para despedir a esta gran reina de la canción, a la gran Paloma San Basilio, una artista española que celebra su 50 aniversario en la música. También va a hacer su festival de despedida y entonces creo que también merece la pena las canciones de toda la vida.
Gracias, Pedro Javier Sánchez.
Muchas gracias, Carmen.
Adiós, adiós.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido al Mediodía COPE de este martes 12 de agosto. Los jóvenes españoles no pueden salir de casa de sus padres. La emancipación en España sigue en mínimos. Solo el 15,2% de los jóvenes de entre 16 y 29 años viven fuera de la casa familiar. Son datos del último observatorio de la emancipación del Consejo de la Juventud, referidos al segundo semestre de 2024. Se han presentado hoy y es el peor dato registrado en un segundo semestre desde 2006. El elevado precio de la vivienda, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo son los motivos que se perfilan como